Muy buenas tardes a todos los oyentes y en especial a los alumnos de arqueología. El tema de hoy se centra en un análisis de los juegos públicos de época romana que complementan el capítulo dedicado en nuestro temario a los edificios de espectáculos. Cada una de las formas de espectáculo existentes contó con un tipo de estructura específica. De este modo, las representaciones escénicas, denominadas ludi scenici, tuvieron su sede en el teatro. Los combates gladiatorios, denominados munera, las luchas o cacerías de fieras salvajes, venationes, y hasta los combates navales, naumaquie, se celebraron en los anfiteatros. Y finalmente, las competiciones y juegos atléticos tenían como espacio el estadio. La primera representación en Roma de un drama griego traducido al latín tuvo lugar a mediados del siglo III a.C. Las tragedias siguieron conociendo un gran éxito hasta finales del siglo I d.C., momento a partir del cual algunos autores consideran que pudo sustituirse por un género que empezaba a tener un gran empuje, como era el pantomimo. Junto al género trágico llegó también la comedia, con una estructura basada en la comedia nueva de los griegos. El género cómico se representó durante todo el siglo I después de Cristo, aunque, al igual que la tragedia, en la siguiente centuria experimentó un fuerte receso, en este caso a favor del mimo. Otro género introducido merced al influjo griego fue la citarodia, en la que los intérpretes cantaban piezas teatrales al son de la cítara y que tuvo, como todos sabéis, entre sus más célebres aficionados al emperador Nerón. En el siglo I a.C. hace también irrupción el género del mimo. Son composiciones cómicas, con mucha frecuencia siguen un argumento erótico sobre amores, matrimonios y adulterios e incluso hacen referencia a la sátira política. La representación de un mimo incluía el canto, la danza y también la recitación. En el último cuarto del siglo I a.C. se introduce también el pantomimo, un género que era muy apreciado por Augusto, ya que contemplaba una temática mitológica e histórica. El pantomimo portaba una máscara con la boca siempre cerrada y recurría a los gestos y a los movimientos de las manos para encarnar a los personajes. Pasaremos ahora a hablar brevemente de los combates de gladiadores, que tuvieron su origen en Roma esta vez, y formaron parte en sus orígenes del ritual funerario que hunde sus raíces en remotos y ancestrales ritos de sacrificio humano sobre la tumba de personajes célebres para aplacar la ira de los dioses manes. Los combates se celebraban siempre 9 días después de las exequias y debieron constituir uno más entre los juegos fúnebres con que tradicionalmente se cerraba el periodo oficial del luto. Antes de la República, ya las luchas gladiatorias se habían despojado del valor ritual para convertirse en uno de los espectáculos preferidos por las masas de los romanos y en un instrumento político de primer orden para ganar popularidad y conseguir el favor de la ciudadanía. Los primeros juegos que se celebraron en Roma y de los que se tiene noticia se remontan al año 264 a.C. Los organizó Junius Brutus para honrar la memoria de su padre, haciendo combatir en el foro boario a 3 parejas de esclavos. A partir de esta fecha y hasta el fin de la República, este tipo de manifestaciones gladiatorias continuaron celebrándose en el foro, ya que este era el escenario que mejor se acomodaba a su organización porque permitía colocar tribunas temporales en un lado y en otro de la plaza. En tiempos de Augusto es cuando se levanta la primera estructura estable para acoger a este tipo de espectáculos. La regulación legal que progresivamente se hizo en Roma culminó en la promulgación de normas muy concretas y específicas tanto para los juegos gladiatorios en Roma como para otras ciudades del imperio. Los gladiadores eran esclavos, generalmente prisioneros de guerra, condenados a muerte o también jóvenes de nobles familias venidas a menos. Los magistrados, que eran los encargados de organizar los juegos, solían disponer también de un grupo de gladiadores propio a los que mantenían y a los que adiestraban. Con el tiempo, también el Estado crea escuelas de gladiadores, a cuya cabeza se hallaba un procurator del orden ecuestre que se ocupaba de la gestión tanto financiera como técnica. En Roma, la principal escuela de gladiadores era el Ludus Magnus, construido por Domiciano en una zona muy cercana al Coliseo. El trato a los luchadores era realmente duro, ya que estaban sometidos a una fuerte vigilancia y a una rígida disciplina que incluía los castigos. Por el contrario, se controlaba al máximo su alimentación y también su preparación física para lograr la eficacia de sus músculos. Ya en el anfiteatro, la lucha estaba precedida de un simulacro con armas inofensivas que era una especie de entrenamiento. Después aparecía el cortejo ritual y el saludo de las personalidades que presidían los Múnera al grito de Ave César, morituri te salutan. Esta entrada se revestía de gran solemnidad y en ella los combatientes aparecían ataviados con clámides bordadas en oro o con telas de púrpura. Tras el anuncio de las parejas en lucha, el sonido de la música daba arranque al combate. No era infrecuente que los gladiadores abandonaran vivos la arena, bien porque el vencido obtuviera la gracia, bien porque tras un encarnizado combate ninguno de los luchadores hubiera adquirido una ventaja. Otras veces el público era quien obligaba a dar muerte al vencido. Los muertos eran retirados de la arena por un personaje disfrazado de Caronte, que estaba acompañado por otro vestido de Mercurio, que hundía en el cuerpo del caído un caduceo al rojo vivo para comprobar que estaba muerto. Por el contrario, los vencedores recibían la palma de la victoria, vasos de plata llenos de áureos y otros objetos preciosos. Sin embargo, el premio más apreciado era la espada de madera que recibían tras una gloriosa carrera y que suponía la recuperación de su libertad. Otro espectáculo que tenía su sede en el anfiteatro eran los combates con fieras salvajes que se conocen con el nombre de venationes. Estos combates respondían a distintas categorías. Podía tratarse de luchas entre animales o también de luchas entre hombres y animales. Y en este caso eran muy frecuentes las cacerías en las que los venatores cobraban las piezas armados con una lanza y acompañados de perros. Se recreaba a tal fin un ambiente escénico de bosques y cursos de agua que intentaban recomponer el medio natural de los animales salvajes. Otras veces el enfrentamiento se producía entre condenados a muerte, que no tenían defensa ninguna, y las fieras. Las naumaquias eran representaciones de combates navales que solían desarrollarse siempre en lagos artificiales. Sabemos que la más antigua celebración de este tipo fue ofrecida por César en el año 46 a.C. en el campo Marcio, donde se llevó a cabo un combate entre las flotas egipcias y tiria en la que participaron casi 3.000 combatientes. Augusto es quien construye otro lago en el año 2 a.C., alimentado por un acueducto construido expresamente y que podía almacenar un volumen de agua de hasta 200.000 metros cúbicos. Esta estructura sobrevive hasta el siglo III d.C., junto a otras construidas por Calígula y por Domiciano en el campo Marcio. Estos espectáculos también tuvieron lugar en los teatros y en los anfiteatros una vez que se transformaban de la forma oportuna en lagos, soterrando su orquesta y su arena respectivamente. Generalmente, las naumaquias no eran simulacros, sino que eran combates reales cuyos protagonistas solían ser esclavos o prisioneros de guerra o criminales condenados a muerte y que aparecían ataviados con las vestimentas propias de las naciones a las que representaban. La sangre manaba en esos espectáculos a raudales y muy pocos participantes podían salir con vida del cruento espectáculo. A causa de las dificultades técnicas y también del alto costo que suponía su celebración, este tipo de espectáculos no fue frecuente, tuvo menos vigencia que los juegos gladiatorios y que las luchas y cacerías de fieras. La historiografía romana hace remontar hasta la época de Rómulo las primeras carreras de carro. En un principio, estas competiciones estaban muy relacionadas con los cultos agrarios, pero con el tiempo se convierte en uno de los espectáculos para celebrar las conquistas bélicas de los generales romanos. La organización de los juegos de las carreras de carros corría a cargo de las denominadas facciones, que eran sociedades privadas formadas por individuos del orden ecuestre. Estas facciones disponían de su propia sede, del personal para el cuidado y preparación de los caballos y también de sus propios aurigas. En tiempos republicanos solo había dos facciones, la blanca y la roja, así llamadas por los colores de las túnicas que vestían los aurigas. Durante el imperio se les unen la verde y la azul, afectas a los plebeyos y a los aristócratas respectivamente. Los aurigas también solían ser esclavos o libres, pero siempre de las clases inferiores de la sociedad, si bien en época imperial se amplía a jóvenes de familias nobles e incluso se cuenta con algún emperador como Nerón. Para participar en las carreras, los aurigas vestían un yelmo de metal, túnica corta del color propio de su facción, que estaba ceñida por una faja con correas de cuero, y llevaban también en la mano un pequeño puñal para cortar las bridas en el caso en el que fuera necesario. El premio para el vencedor era una corona, la palma del vencedor, además de sustanciosas cantidades de dinero. Incluso si el auriga era de condición servil, podía obtener la libertad. Un elemento fundamental también eran los caballos, lógicamente, y aunque los había de las razas más variadas, predominaban los caballos hispanos. Los juegos circenses también se iniciaban con un desfile ritual, la pompa, que era abierto por músicos con flautas y liras seguidos del magistrado o de la autoridad que los presidía. Le seguía además un cortejo de clientes y de jóvenes a pie o a caballo, tras los cuales desfilaban los aurigas. La parte final del cortejo tenía un carácter religioso y en él participaban los sacerdotes acompañando a las estatuas de los dioses del Olimpo, que iban transportadas sobre carros tirados por bueyes, caballos, mulas o elefantes, siempre adornados de forma suntuosa. Cuando el cortejo entraba en el circo, los espectadores se levantaban y esperaban que se hiciera público el orden de participación establecido siempre por sorteo. Los carros podían ser vigas, es decir, tirados por dos caballos, cuadrigas con un tiro de cuatro caballos, unidos los dos del centro con un yugo, y los de los extremos manejados con bridas. También existieron, aunque de forma más esporádica, carros tirados hasta por 8 y 9 caballos. Cada carrera no solía durar más de media hora y consistía en 7 vueltas de pista cada una. Con esta carrera de caballos finalizamos nuestra charla sobre los espectáculos en el mundo romano, esperando que haya sido del agrado y sobre todo que complemente el tema de arquitectura que desarrollamos en nuestro temario, y me despido de todos vosotros hasta el próximo programa. Muchas gracias.